There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it, how rude.
Nadie quiere pensar en ello, pero todos llegaremos a ese momento. Y cuando ocurre, además del duelo, llega otra realidad que pesa: el precio de despedirse. Morir en España no es solamente una cuestión de emociones, también es una cuestión de dinero. Según los últimos datos, un funeral completo cuesta de media 3.700 euros, aunque el importe puede duplicarse dependiendo de la ciudad y también de los servicios que se elijan. Se acerca la fecha de Todos los Santos. Sé que lo de la muerte siempre nos da un poquito de yuyu a todos o a casi todos, pero si algo tenemos seguro en esta vida es que este gasto, tarde o temprano, y esperemos que sea lo más tarde posible, lo vamos a tener que afrontar todos. Y de ello vamos a hablar hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo. José María Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Hoy estoy en un entorno espectacular.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuéntame.
Estoy en Córdoba, estoy en la sede de COPE en Córdoba, en pleno centro de la ciudad. Está dando un poquito el sol en la ventana y al lado de la Plaza del Cristo de los Faroles.
Oye,
en fin,
qué maravilla.
Maravilla, de verdad, maravilla.
Que, camarero, vaya tema el que hemos escogido hoy, pero bueno, es la fecha. Y por lo que estamos viendo, oye, morirse en España es que no es nada barato.
No es nada barato. Es verdad que los servicios que tienen que ver con los entierros y demás, pues son bastante costosos. Ya has dicho una media de 3.700, 4.000 euros. Pues eso, entre el féretro, 1.200, el alquiler del tanatorio, 600, lo que es el entierro en sí, 600 euros más, en fin. Se dispara bastante la factura y es un gasto que en la mayor parte de los casos no se suele pensar, es lógico, no pensamos en esto, pero que es un gasto considerable, ya digo, 4, 5.000 o 6.000 euros en muchos casos.
¿De qué depende exactamente esa diferencia? Porque decimos de media unos 3.700 euros, pero es que decíamos que la cosa se puede hasta duplicar.
Sí, depende fundamentalmente del... hay varios factores. El tipo de ciudad, o sea, la ciudad donde o el pueblo donde nos encontremos, evidentemente, si es un pueblo va a ser bastante más barato que una ciudad. Dependiendo de la ciudad, no es lo mismo las grandes capitales que determinadas ciudades de provincia. También si se opta por el entierro o la incineración, la duración del velatorio, el traslado, los traslados que puede haber, las tasas municipales, que también son muy diferentes.
O sea, que en esto también pagamos impuestos.
Aquí se paga, ahora lo vamos a ver también, se paga impuestos incluso aunque no te los esperes, Pilar. Ahora te voy a decir por qué, ya lo vas a ver por qué.
Y cuéntanos por qué.
Porque incluso, me voy a anticipar, voy a hacer un poco de spoiler. Bueno, por supuesto, la tasa municipal, que hay que pagarla en ¿sí? todos los casos, una tasa que va dependiendo de cada ayuntamiento. Pero es que también puede ser que incluso tengas que pagar, tú fíjate, el impuesto de sucesiones en el caso concreto, de que haya un seguro y de que el seguro, digamos, quede un sobrante de lo que has tenido que pagar. Eso si quieres ahora lo explicamos, pero ahí se paga el impuesto de sucesiones también.
Ahora lo explicamos, porque hablabas tú, bueno, hay mucha diferencia, por supuesto, en función de la ciudad, como comentabas, en función también de los servicios que elijas, los materiales también, el velatorio que quieras hacer, pero es que además también de si te decantas por una incineración o por un entierro, ¿no? El entierro es más caro, me imagino, la incineración es más barata.
Sí, eso es. El entierro suele ser más caro, la incineración es más barata y lo que está ocurriendo, porque además esto es una tendencia que lo reflejan todos los años las diferentes asociaciones y organizaciones que hay del sector, es que hay un incremento de las incineraciones y en detrimento de los entierros. Más o menos ahora mismo, Pilar, la proporción está en un 55% de entierros, 45% de incineraciones. Es decir, casi la mitad ya opta por, uh-huh. por lo que no era, digamos, eso es lo tradicional.
Oye, pero ¿por qué cuesta tanto morirse en España?
Bueno, pues esto un poco tiene que ver con lo que hablamos muchos días aquí en la sección de factores de oferta y demanda, básicamente. La oferta que hay, sobre todo en este caso la oferta, es bastante reducida. Es un sector muy concentrado, en pocas manos, se encuentra básicamente muy controlado por diversas o empresas o diferentes tipos de negocio. Y lo que ocurre normalmente, ya sabes, en cualquier otro sector económico, que cuando hay muy pocas manos que tienen ese control del sector, pues entonces los precios, más que tender a bajar, pues tienden o a mantenerse o sobre todo a subir. Pero básicamente eso es la explicación de por qué los precios son bastante caros en España.
Hace unos cuantos años muchísima gente tenía un seguro de decesos en nuestro país. Era bastante habitual entre nuestros padres, entre nuestros abuelos. Pero ¿y ahora? ¿La gente contrata seguro de decesos?
Por ahora no, la verdad.
No, ya tuve en un momento y ahora en un momento no...
Bueno, no está dentro de mis prioridades.
Desde hace 77 años que me lo hizo mi madre. Imagínate.
No, no lo tenía pensado, la verdad.
No, ella en un futuro seguramente.
Ahora mismo no.
Bueno, ya has visto que la mayor parte de la gente a la que hemos preguntado directamente no tiene seguro de decesos y es que no está pensando ahora mismo en sacarse alguno.
Sí, yo entiendo que es una cuestión que no gusta. Ya de por sí sacarse un seguro o contratar un seguro, pues ya tienes que dejarte dinero para lo que sea, ¿eh? Pero claro, cuando estás hablando de, oye, pues un seguro para el fallecimiento, mira, ahora mismo no quiero pensar en eso. Es verdad que en generaciones anteriores se daba mucho más. También tiene mucho que ver, Pilar, con diversas zonas de España, dependiendo de dónde
vivas.
Donde
hay más tradición, a lo mejor,
sí,
¿no?
Hay provincias, hay comunidades autónomas, hay regiones donde hay mucha más tradición social.
Más costumbre, sí.
De eso, es de tenerse... Ese seguro de decesos. Pero evidentemente, bueno, hay una parte de la población importante que sí lo tiene, no es la mayoritaria.
¿Tú tienes seguro
sí
de decesos, camarero?
Yo te lo voy a contar. Yo sí tengo seguro de decesos.
Yo también.
Pero porque, ¿sabes por qué? Porque me obligaron, quiero decir. Me instaron, vamos a decirlo así, mi madre y mi suegra. Ya no hace demasiado, ¿eh? No hace demasiado. Yo tengo 44 años, pero hace como 10 años o así me dijeron, oye, un seguro de decesos tampoco pasa nada porque os lo saquéis y demás. Y yo, que no era partidario, pero bueno, ya me animaron un poco y sí,
bueno,
lo estoy
pagando. Bueno,
en mi caso
sí, porque en mi casa tradicionalmente pues se ha pagado y mi padre empezó a pagarnos a todos, a toda la familia, el seguro de decesos. Y eso sí, cuando ya fuimos de independientes, dijo, oye, mira, esto ya os lo pagáis vosotros. Y yo he seguido pagándomelo, claro, llevo pues toda la vida. Toda
eso
la vida.
Pasa mucho, Pilar, lo de que te lo pagan los padres hasta una cierta edad y
claro.
Ya llega un momento que te dicen, bueno, ahora ya sigue pagándote tú, porque lo importante, dejar de pagar un seguro de decesos, esto sí que no compensa, ¿eh? Esto sí que económicamente o financieramente hablando es mejor no hacerlo. Si no lo quieres, no lo tengas, pero no empieces a contratarlo.
Y luego lo dejes.
No, eso sí.
Mira, vamos a escuchar a Nuria, que ella tiene también contratado uno y explica así a sus seguidores en redes sociales lo que le incluye.
Ahí dentro, lo que tú hayas elegido, es decir, incineración, entierro, el servicio de gestoría, servicio de psicólogo, todo lo que es los traslados, hospitales también te entran. Si estás en un país extranjero también te entra el traslado. Todo eso está dentro de ese capital. El precio, a medida que te haces mayor, sube. Pero yo básicamente lo que quiero hacer es que cuando yo me vaya, mis hijas no tengan que decidir nada.
Bueno, es que te da muchísima tranquilidad porque efectivamente en un momento de duelo, en un momento complicado, si ha sido además una muerte difícil, inesperada, lo que menos te apetece es todo este papeleo y tener que elegir cosas. Mira, lo tienes ya hecho, te lo dan más o menos.
Eso
y
es.
Dices, un problema menos, ¿no? Aunque sí es verdad que lo has ido pagando a lo largo de la vida. José María, ¿qué tipos de seguros de deceso existen y cuáles son las coberturas más habituales?
Mira, comentaba Nuria, el seguro más habitual es el de el que se llama el natural, por decirlo de alguna forma, y es el que cuando eres más joven pagas menos en la prima y cuando vas aumentando la edad va subiendo ese coste, ¿no? Ese suele ser el más habitual, pero hay otros. Hay un seguro de decesos también que se llama nivelado, es decir, con una especie de cuota fija. Esto es posible, existen. Eso es como la hipoteca fija o la hipoteca variable, es igual. Pues hay un seguro nivelado que tiene una cuota fija para toda la vida. Y luego está el de pago único, es decir, tú al principio del seguro, cuando lo contratas, pagas lo que corresponda y te olvidas. Este no suele ser, evidentemente, el primordial, el que más se contrata. Y me decías también coberturas. Claro, normalmente hay coberturas básicas que incluyen casi todos los seguros. Pues la que tiene que ver con el tanatorio, bueno, pues con el ataúd, con el entierro, la incineración, como hemos dicho también, gestión de los trámites, flores también suelen incluir. Pero hay dos aspectos fundamentales, que esto es donde cambia el precio mucho, Pilar. Uno, el que tiene que ver con la asistencia jurídica. No todos los seguros de decesos ofrecen esa asistencia jurídica, que normalmente no tiene por qué darse, pero si lo necesitas, ahí está. Y luego otro muy importante, yo creo que ese es el determinante, es el de los traslados. El del traslado nacional o internacional.
Claro.
Aquí hay mucho, te aporta mucha tranquilidad frente al miedo que puedas tener de si viajas mucho, si es una persona joven que está todo el día de viaje y demás. Esto de los traslados es lo que determina en muchos casos el seguro de decesos.
Pero realmente compensa tenerlo, porque hay mucha gente que piensa, claro, si yo estoy pagando un seguro desde que nazco, al final, si, oye, tengo 80 y pico años y todavía sigo en este mundo, al final habré pagado mucho más dinero que lo que cuesta un entierro. ¿Acaba compensando o acaba siendo más caro a largo plazo?
Bueno, vamos a ver, como todos los seguros, esto es igual en cualquier otra aseguradora, cualquier otra póliza que tengamos contratado, lo que se cubre es una incertidumbre, lo que se llama, cuando la gente lo lea en el contrato, en este o en otros seguros, una contingencia. Es qué te puede pasar. Y al cubrir una incertidumbre, lo que estás pagando es por tener, lo que hemos dicho antes, por tener tranquilidad. Básicamente es esta. ¿Compensa? ¿No compensa? Pues evidentemente compensa pagar por tener más tranquilidad. Eso es lo que hay que pensar, ¿no? En cualquier caso, hay un factor fundamental, Pilar, y es el que tiene que ver con la capacidad de ahorro que tengamos cada uno. Quiero decir, si tenemos capacidad de ahorro, si somos constantes, si podemos ahorrar, no solo ser constantes, si podemos ahorrar a lo largo de nuestra vida y decir, bueno, pues voy a dejar aquí un pequeño capital, o un capital de eso, 4.000, 5.000 euros, para cuando pase algo que no tenga que afrontarlo mis hijos o quien sea, pues fenomenal. Si no tenemos esa capacidad de ahorro, o por circunstancias de la vida, o porque no estamos acostumbrados, entonces yo creo que sí que compensa, como dices, tener este seguro y evitar problemas tanto muchas veces familiares, sociales y económicos, por supuesto, claro.
Camarero, ¿y si se está valorando la posibilidad de contratar un seguro de decesos, a qué edad sería recomendable hacerlo?
Bueno, mira, aquí hay una cosa fundamental. Si una persona tiene más de 70 años y tenía un seguro contratado, hay que mantenerlo, porque es que si no, entonces la prima se dispara contratándolo de nuevas a esa edad. Hay un momento fundamental entre los 40, a partir de los 40, 45 años, donde es, yo creo que es recomendable, por lo menos comparar, ver qué seguros existen de decesos, ver qué posibilidades te dan. ¿Por qué digo con los 45 años? Porque evidentemente cuando... Y aquí yo creo que lo vas a entender muy bien. Cuando tienes hijos, pues evidentemente piensas en todo. Piensas en su educación, piensas en cuando vayan a la universidad, piensas en tener pagada tu hipoteca, piensas en no dejarles problemas. Y una forma de no dejarles problemas es pues con un seguro de decesos. Como a los 40, 45 años ya, si has tenido hijos o son pequeños o ya tienen una pequeña edad, pues yo creo que es un momento fundamental, por lo menos ya digo, para pensárselo, planteárselo y comparar con lo que hay en el mercado, que hay muchísimo, ¿eh? Esto sí que hay muchísimos tipos de compañías y de seguros de decesos.
Oye, y explícanos lo del impuesto de sucesiones que nos apuntabas al principio.
Mira, esta es una posibilidad, es interesante, es una el seguro de decesos lo que cubre es el coste, para que nos entienda todo el mundo, el coste del entierro, ¿no? Son muchas otras cosas, pero básicamente es el coste del entierro. ¿Qué ocurre? Que puede darse la circunstancia de que el entierro cueste menos de lo que tú has pagado por ese seguro. Y esto ocurre, no siempre, pero sí que ocurre. Y entonces existe una cláusula que es lo que se llama capital sobrante. Yo digo estos términos así un poco complejos, pero la gente cuando lo vea en los contratos, para que la gente cuando lo vea en los contratos sepa de qué estamos hablando. Ese capital sobrante es lo que no ha costado todo el entierro, es decir, lo que sobra, lo que le va a sobrar a la aseguradora. Bueno, pues ese dinero se devuelve o se debe devolver
a los herederos.
Efectivamente, se debe devolver a los herederos y... como forma parte de la herencia, porque no deja de ser un dinero que reciben una vez se ha producido un fallecimiento, pues ¿dónde va? Pues no sé si iba a decir al maldito, pero al impuesto de sucesiones.
No me lo puedo creer.
Va incluido al impuesto con todo lo demás, que puede ser la vivienda, lo que tengamos en el banco, en fondos de inversión, en planes de pensiones, todo eso. Y también si hay capital sobrante del seguro de decesos. Sí, por eso digo, te he dicho antes que nos iba a sorprender un poco esto. Pero sí, es así. Legalmente, además, es así.
Una última pregunta, camarero. Si no tienes dinero para pagar un entierro, ¿qué pasa?
Bueno, si no tienes dinero, los herederos, que son quienes deben de primeras cumplir con el pago de lo que es el entierro, tienen que declarar su insolvencia. O sea, tienen que justificar que son insolventes para no pagar ese entierro. Si es así, si lo justifican y demás, entonces, y solo entonces, el ayuntamiento correspondiente, los servicios sociales, que suelen ser los habituales, se hacen cargo de ese entierro, de ese sepelio, para que esa persona, evidentemente, tenga su lugar en el cementerio donde corresponda. Pero de primeras, son los herederos los que tienen que pagar el entierro. Si son insolventes, entonces si las administraciones públicas, ya digo, los ayuntamientos, se hacen cargo de la situación.
Bueno, lo que está claro es que hay que planificar todo en la vida y hay que ahorrar hasta para eso, para el último momento de la vida. José sí. María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo aquí en la tarde y también periodista económico de ABC. Camarero, gracias.
Gracias,
Pilar. Que disfrutes de Córdoba.
Vamos a ello, un saludo muy grande.
Otro para ti.